Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Ahora mismo, las 3 y 25 minutos. El Granada ha realizado un esfuerzo sin precedentes en su historia para la contratación de Lucas Boyer. Nunca antes se había pagado 8 millones de euros por un traspaso. Además, a esta cantidad hay que sumarle otros 2 millones en variables. Y el hecho de que, en realidad, el Granada solo ha adquirido el 60% de los derechos de este futbolista. El resto se los reserva el Elche, su equipo de origen. Las referencias sobre el delantero argentino son extraordinarias. Las escuchamos en la voz de nuestro compañero Cristian Egea desde COPE Elche.
Creo que el Granada ha hecho una gran incorporación y que al Elche Club de Fútbol, desde luego, le ha hecho un auténtico destrozo. De hecho, en la ciudad de Las Palmeras no se ha hablado otra cosa de cuál es el objetivo que queda ahora sin Lucas Boyer. Imagínate, ¿no?
Lucas Boyer tiene 27 años, una edad sin duda óptima para el fútbol. Su posición nata es la de delantero centro y también puede actuar de extremo izquierdo. No es un goleador nato, se formó en el River Plate y ha jugado además en el Elche, en el Celta, el Torino, el AEK de Atenas y el Reading. El mercado continúa abierto hasta las 12 horas de la noche del 1 de septiembre. Hay varios frentes que están ahora mismo abiertos por parte del Granada. Otro delantero centro en la cartera. Se trata de Alexander Mendy, un delantero también delantero centro que milita ahora mismo en el Caen de la segunda división francesa. Su precio en el mercado oscila entre los 4 y los 6 millones. En la recámara continúa el Choco Lozano del Getafe. También se desea reforzar la defensa y para ello se piensa en un conocido de la afición del Granada. Se trata de Rubén Vez, actualmente en las filas del Levante. Dado que su contrato termina esta temporada, el Levante desea renovarlo antes de cederlo o buscar un traspaso. El eje de la zaga es una de las posiciones que más necesita reforzar ahora mismo el equipo de Paco López. Otra línea que podría ser reforzada es la del medio del campo. Han existido contactos con el Betis para contratar a Paul Anacud, pero el equipo sevillano insiste en su traspaso, ya que el jugador concluye contrato en 2024. El precio podía oscilar por encima de los 2 millones de euros. Además de la operación de llegada, está abierta la operación salida. Antoñín ya rescindió su contrato con el Granada, se marcha al Lugo. La noticia como oficial se ha hecho a lo largo del día de hoy, pero era algo de lo que se venía hablando. Bodiger podría acabar en el Tenerife y Soro en el Leganés. Operación salida del Granada Club de Fútbol, que tiene varios nombres ahora mismo apuntados. El de Bodiger sigue en la lista, pero todavía no hay ningún novio que pague lo que realmente supone la dote del futbolista. Las últimas jornadas de este mercado se presentan intensas y con el temor a que alguien pague los 14, solo 14 millones de cláusula de Brian y debilite al equipo rojiblanco. Otro frente informativo abierto desde ayer es el encierro de la madre de Luis Rubiales en la iglesia de la Divina Pastora de Motril. Establecemos una primera de comunicación con José Antonio Salvador, nuestro compañero en COPE Motril. José Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes desde la puerta de nuevo de la iglesia de la Divina Pastora. Sin novedades desde las palabras del párroco de esta mañana, la cual dice que a las 8 menos cuarto aproximadamente abrirá las puertas y toda la gente está a la espera de que llegue ese momento para intentar verla, charlar, dialogar con la madre Luis Rubiales. Nosotros hemos podido conocer esta casa, un mensaje, hemos podido escuchar un mensaje de ángeles de la madre de Rubiales a una amiga que ha estado presente por aquí y la cual le ha dicho con voz muy cansada, que tiene por prescripción médica que no hable con nadie, porque está muy, pero que muy apagada, y que va a estar hasta que Jenny retroceda en sus declaraciones. Esas han sido las palabras, lo hemos podido escuchar 3-4 compañeros de los medios, en un audio mandado a una amiga. Con lo cual, a expensas de lo que pueda ocurrir a partir de de ahora hasta las 7:30 que puedan abrir la iglesia y ver si sigue ahí o está en algún lugar habilitado.
De todo esto hablamos hasta ahora con detenimiento a partir de las 3:30 en COPE Granada, en COPE Motril y en COPE Guadix. Continuamos ya con nuestra programación habitual.
Tecnostudia, líder en preparación de oposiciones, desea felicitar a sus más de 1.200 alumnos que acaban de conseguir una plaza en la función pública docente para toda la vida, gracias a su innovador método presencial u online. Si tú también deseas ser maestro con plaza, Tecnostudia Oposiciones, tu opción de futuro.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo. Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Fundación Caja Rural Granada presenta
su 15º certamen de pintura rápida, con importantes y numerosos premios en las categorías adultos, jóvenes, infantil y urban sketchers. Domingo 10 de septiembre. Más info en fundacioncrg.com.
Fundación Caja Rural Granada. Somos cultura.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Grupo Reikar construye residencial con piscina, gimnasio, sauna, parque infantil en Armilla, a 3 minutos de parada de Metro Fernando de los Ríos, calle San Miguel. Residencial Nevada Centro. Últimas viviendas a la venta. Más información en gruporeikar.com.
Casa Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
La Fiorentina Kids, zona de juegos con castillo hinchable y muchas actividades donde tu hijo podrá celebrar su cumple o jugar con sus amigos mientras vosotros saboreáis nuestra cocina. Ven con tu hijo a la Fiorentina Maracena, 958-009-019.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Y vamos a interesarnos por Lucas Boyé. Vamos a conocer detalles en la voz de nuestro compañero Cristian Egea, desde COPE Elche, que lo conoce muy bien. Cristian, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Cuéntanos si el Granada ha hecho o no una buena incorporación.
Ha hecho una operación fantástica. La verdad es que es un delantero que no es un goleador nato de marcar a lo mejor 20 goles en una temporada, pero es un delantero que sí que marca las diferencias por el juego de espaldas que tiene a la hora de recibir balones aéreos y, sobre todo, no necesita al resto del equipo para crear ocasiones, que es algo que en el fútbol español se paga, y por ello creo que Granada ha hecho un esfuerzo muy importante con las cuantías económicas que han desembolsado por el futbolista. Es un jugador habilidoso, a pesar de su altura, tiene mucha técnica y que es capaz de girarse con el balón y buscar enseguida el disparo, tanto con una pierna como con otra, le puede pegar con las dos, y creo que es un futbolista que además tiene algo muy bueno, que con esa envergadura también tiene remate de cabeza. Creo que el Granada ha hecho una gran incorporación y que al Elche Club de Fútbol, desde luego, le ha hecho un auténtico destrozo. De hecho, en la ciudad de Las Palmeras no se ha hablado otra cosa de cuál es el objetivo que queda ahora sin Lucas Boyé, imagínate, ¿no?
Quería marcharse, lógicamente, el futbolista del Elche.
Sí, llevaba ya tiempo queriendo salir del Elche Club de Fútbol, ya le pasó en el mercado de invierno la temporada pasada, cuando el Sevilla tenía los problemas que tenía en la punta de ataque, que quería firmar a un futbolista. Hay que recordar para toda tu audiencia que el Sevilla llegó a ofrecer 12 millones de euros por él. Lo que pasa es que el Elche estaba inmerso en plena temporada, a pesar de ser colista por aquella época, todavía tenían intención o visos de que se pudiera revertir la situación deportiva que tenía en aquel momento el equipo, y prefirieron que no saliese. El jugador lo encajó de aquella manera, pero tragó. Y esta temporada, pues el dueño del Elche, que además fue el verdadero valedor por él, aquí vino cedido, luego posteriormente el Elche pagó 2,7 millones de euros por él. Tiene una buena relación el dueño del Elche Club de Fútbol con el jugador y, por tanto, esta vez no ha querido ponerle demasiados impedimentos. Eso sí, que fuese una cifra importante, porque con ella pues el Elche puede hacer un desembolso por otros futbolistas para intentar la machada de volver en tan solo un año.
Da la sensación de que el Granada, como bien indicas, ha hecho una operación en rentable con la incorporación de Lucas Boyé. En el terreno personal, ¿cómo es que también importa?
Bueno, pues es un futbolista que no va a dar de qué hablar. Es un jugador que hace vestuario, es un jugador que se deja querer y va a ser muy querido por la afición de Granada. Estoy completamente convencido. Además, ha sido un líder carismático, no porque sea de los que se echa el equipo a la espalda, porque no es ese perfil de futbolista, pero sí es un futbolista que enseguida, pues por el desempeño y su forma de jugar en el terreno de juego, el aficionado siempre responde y les gusta, ¿no? Tiene una personalidad bastante callada dentro del vestuario, pero sí que es verdad que es un jugador que une y no desune, que esto, como bien apuntabas, compañero, en los equipos es muy importante, porque a veces llega una fruta podrida, por así decir, y te puede envenenar todo el vestuario. Lucas Boyé no es así, es un jugador que hace vestuario, es un jugador que siempre hace caso a todo lo que indica el entrenador de turno, y el Elche el año pasado tuvo 4, y a lo largo de la temporada todos han hablado maravillas de él, y en el cómputo global creo que va a sumar muchísimo dentro de ese vestuario para la presente campaña y que habéis firmado un futbolista muy completo, no solamente en lo deportivo, sino también en el perfil humano.
Y por último, supongo que allí se creerá mucho en su crecimiento cuando el Elche se reserva el 40% de sus derechos.
Sí, ahí es donde entra en juego lo de la amistad que también tiene el futbolista con la propiedad, con Cristian Bragarni. Son los dos compatriotas, son otros argentinos. Nico Rodríguez conoce también, el director deportivo vuestro conoce perfectamente a Cristian Bragarni, que hay que recordar que también estuvieron trabajando en una época en la que el Elche subió a Primera División, y sabía Nico Rodríguez que la única forma de que el dueño del Elche pudiera rebajar la cuantía económica total era metiéndole pues futuros ingresos para el Elche Club de Fútbol en el concepto de traspaso. Nico lo sabía, el representante del futbolista me consta que con Cristian Bragarni también ha hecho mucha fuerza para que pudiera estar en Granada, y entre todos pues ha conseguido ese porcentaje de una futura venta que al Elche Club de Fútbol, sabemos que en segunda división, si no consigue el ascenso esta temporada, pues le puede hacer mucha falta.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, Cristian, un abrazo, hasta ahora.
Un fuerte abrazo, compañero.
...15:37... como ayer no tuvimos tertulia, hoy aunque sea en versión disminuida, la vamos a mantener. Están citados Manu Ruiz, Juanjo Medina y José María Medina. Tenemos por lo pronto comunicación con dos de ellos. Manu Ruiz, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, encantado de estar contigo un martes más.
E imagino, bueno, habitualmente es los lunes cuando mantenemos la tertulia, pero lo hemos puesto en martes, ya que ayer tuvimos partido de baloncesto. Mañana también a esta hora tendremos partido de baloncesto. Cualquier novedad inmediatamente la tienen a través de toda la cadena COPE. ¿Y te ilusiona el fichaje de Lucas Boyé? Para el Granada los 8 kilos son tirar para la casa por la ventana.
Hombre, yo creo que es un movimiento importante. Creo que, como bien dice, es una apuesta pues bastante considerable económicamente, deportivamente, pero creo que la cosa no se debe quedar ahí. Es decir, creo que en ataque es obvio que Granada necesitaba un refuerzo porque le cuesta, aunque el otro día metió 3 goles, pero le cuesta generar arriba y finalizar. pero creo que la cosa no se debe quedar ahí. Creo que de aquí al 1 de septiembre hay que traer un central o alguien que refuerce la defensa vamos, a medio corto plazo, a corto medio plazo, porque el Granada creo que se le sangra por detrás, ¿eh?
Juan José Medina, también lo tenemos en contacto ya, aunque él utiliza el ni de frente, Caquita, un punto suspensivos. Juanjo, un saludo, buenas tardes.
El frente Caquita until 1 September, hasta el 1 de septiembre, que se cierre el mercado.
Ah, ya, o sea que estás con la Brian que hemos comentado.
¿Qué nivel de inglés?
Increíble, ¿eh? ¿Cómo sería en francés, querido Manuel?
Pues sería frente Caquita jusqu'au 1er septembre.
Aquí
por ¡oh, la, si bon, si grande!
Vamos un poquito más a lo serio. No sé si también viene con las pilas revolucionadas alguien que debuta en esta temporada, no en el programa, que es José María Medina, que fuera vicepresidente del Granada y un seguidor apasionado de su club. José María, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes.
¿Tú cómo vienes? También revolucionado. Me han dicho que te has recorrido media Europa, no sé si te ha dado tiempo, pero donde ha sido en coche, no en moto, ¿no?
Sí, en autocaravana. Muy bien,
¿no? Y
qué bien se lo monta el señor Medina Jorge dándonos lecciones de cómo hay que irse de vacaciones.
Claro, y ha seguido al Granada. Yo lo he llamado varias veces y me decía, lo veo por el ordenador. ¿Qué te ha parecido hasta el momento el Granada?
Pues mira, yo vi un partido, los otros dos los vi como pude, a pesar de que estábamos por ahí, y con la radio, con el móvil.
Con el móvil.
Pero bueno, pues no me parecieron los dos partidos mal. Y este último en los Cánones, pues muy bien. Yo lo veo que el Granada pues lo tiene que dar todo, que eso es lo pasa, lo tiene que dar todo para sacar los partidos. Y este lo sacó pues con suficiencia, pero esforzándose mucho y dándose la vida. Eso es lo malo, ¿no? Uh-huh. Que el día que no nos demos la vida, pues perdemos el partido. Yo creo que hace falta potenciar el equipo, que no quiere decir que con lo que tengamos pues nos vaya a ir mal, pero yo creo que hay que potenciarlo. Vamos a acordarnos la otra vez cuando ascendimos a primera, que teníamos Germán, Montoro, y que incluso Horta no contaba con ellos, Kini, y cuando llegaron a primera, pues se salieron en primera división, ¿no?
Ya, pero aquí no se sale mucha gente en primera división, porque tenemos a los centrales que necesitan un poquito de ayuda.
Claro, es que es la diferencia. Aquel Granada tenía Germán, era un portento, ¿no? Germán era un portento adelante, atrás, cerraba, remataba, y de cabeza es que iba, era siempre. Incluso cada vez que nos hemos enfrentado con él, es que dice, es que de manera, es que es Germán y en el área es el que manda, ¿no? Nos falta un Germán, una persona en ese de ese corte, que pueda cerrar en la defensa y que dé tranquilidad a los centrocampistas para poderse incorporar en ataque, ¿no?
Por ejemplo, ¿tú crees que pudiera pues asumir ese papel Rubén Bezo, que ya lo conocemos aquí?
Pues Rubén Bezo, cuando estaba aquí, me gustaba por la contundencia. No llegó a cuajar porque tampoco le dieron mucha confianza, creo yo recordar que así, ¿no? Y tenía ganas de irse porque no se le daba continuidad, ¿no? A mí me gustaba, ¿no? Y era un jugador contundente. Lo que pasa, pues bueno, si él tiene ganas de venir, yo creo que por lo menos aportará un cierre con experiencia ya en primera división y en segunda, que es lo que nos hace falta. Ya que veo que Torrente, que yo le esperaba mucho de él, pues no termina de recuperarse, que es una cosa que ya empieza a preocuparme, ¿no? Después de una operación que recae en una lesión de rodilla sin llegar a operarse y tantos meses para recuperarse, yo no sé este chico qué es lo que va a pasar con él, ¿no? Porque era la esperanza que tenía yo era que Torrente estuviera allí y con Vallejo que se pudieran complementar bien y fuera el centro de la defensa.
Manu, Juanjo, estamos hablando de Rubén Bezo, que aquí en efecto tuvo poca continuidad, pero luego parece que puede ser un jugador que mejore la línea defensiva del Granada. ¿Qué opináis?
Pues fíjate, el otro día le leía a un amigo que decía, yo nada más que por el hecho de no traer un futbolista de esa temporada tan nefasta, de ese tan mal recuerdo, es verdad que un futbolista que yo creo que tuvo mala suerte, estamos hablando de una temporada hace seis temporadas,
de descenso,
y hombre, evidentemente habrá mejorado, habrán cambiado sus prestaciones, pero honestamente a mí no me convence, yo creo que no es el perfil que necesita el Granada, yo creo que el perfil necesita a alguien mucho más jerarca, mucho más imponente, que domine, como bien decía antes José María, el juego aéreo, como dominaba Germán, que domine también, bueno, pues que en un momento dado sea líder, ¿no? Tanto dentro como fuera del campo. Claro, para eso necesitas quizás un titular, ¿no? Si a lo mejor la idea de la dirección deportiva es que los titulares sean Vallejo y Torrente, pues no sé si los tiros van por ahí, pero claro, te la estás jugando con dos jugadores muy, muy frágiles físicamente.
Juanjo, a ver, a ti tampoco te gusta mucho.
A ver, dentro de que aquella temporada fue un desastre, de que no queremos mirar aquella temporada del descenso, yo le quiero dar un poquito el margen de la duda, sobre todo porque es un jugador que ya conoce Paco López y que no es el chaval que estuvo aquí con 6 años menos, es decir, un chaval con 22, 23 años, en un momento de su carrera deportiva, en aquel momento donde salía de Valencia a Granada, lo que para él era un downgrade, era un descenso, era un caer bajo, ¿no? Salir de un equipo grande para ir a un equipo de la zona baja, que vino sin ganas. Yo creo en la madurez y creo que este jugador ha podido madurar bastante. No sé si es un prototipo de líder de la defensa ni nada de eso, porque yo las defensas, sobre todo los centrales, de forma individual no creo tanto en ellos, sino más cómo cuaja con el que tiene al lado. Y Germán brilló porque tenía al lado a Domingo Duarte, y Domingo Duarte brilló porque tenía a Germán al lado. Es como casen con ellos. Y yo creo que a lo mejor el líder de la defensa no tiene que ser quizá Rubén Bezos, sino Víctor Díaz o...
Víctor Díaz, con sus años.
Dentro de que no ha empezado mal la temporada, pese a todo, pese a que no es un defensa de primera división. Yo le daría al margen del beneficio de la duda a Rubén Bezo, porque se dice que segundas partes nunca fueron buenas, pero si la primera de Rubén Bezo fue como fue, lo único que tiene que hacer, muy mal se le tiene que dar a Bezo para que la segunda no sea mejor que la primera.
Ya. El Granada, por lo pronto, ya tiene ese quinto fichaje del delantero de Lucas Boyet. Puede llegar otro delantero del que se habla, Alexander Mendy, que es francés, vendría desde el CAEN de la segunda división, y habría que, eso sí, pagar una cantidad entre 4 o 6 millones. Después de todo, a mí me ha extrañado cuando Paco López decía que el Granada estaba mal de dinero y tal, pues para estar mal de dinero ha hecho el fichaje más poderoso de toda su historia. Y por tanto, vamos a ver cómo queda el equipo. Pero que nadie se engañe, todo esto que puede llegar de aquí al día 1, me parece a mí que es muy complicado, salvo el caso de Rubén Bezo, de Lucas Boyet, que esté para el partido frente a la Real Sociedad, donde el Granada se va a enfrentar a un equipo absolutamente herido. ¿Qué quieres señalar más de este mercado de fichajes con tantos nombres como están sonando? Por ahí está el Choco Lozano, en fin, está Álvaro para el lateral izquierdo, nombres los que queramos. ¿Algo que queráis subrayar por este orden, José María, Manu y luego Juanjo?
Bueno, pues de lo que se está hablando, porque esto es como todo, ¿no? Aquí cuando ya suena un jugador, empezamos todos a investigar, ¿no? Lo mismo que hacen los representantes, que fichan a los jugadores por vídeo, ¿no?
Hombre, no todos.
Pues, ¿qué ocurre? Sí, bueno, yo creo que hay pocos que se van a ver al futbolista y le hacen un seguimiento de 5 partidos seguidos a ver cómo... Si no, ficharía más de 4. Pues Lucas Boyet, pues mira, contundente, un delantero centro argentino, que da la cara, que es delantero centro, pero si lo que estamos fichando un delantero centro, pues bien.
No marca muchos goles, ¿eh? No,
pero
marca mucho.
Pero es que, ¿qué es lo que fichamos? ¿Queremos fichar delantero centro o fichar gol? Es que este chico, desde el año 2014, que en toda su carrera ha marcado 32 goles. En segunda ha marcado 22. En el Elche ha marcado en los últimos partidos 2 y en las temporadas anteriores 7 en cada partido. Pues bueno, pues puede dar resultado, pero si lo que buscamos es el gol, pues bueno, ya veremos. La cuestión está que ya va a estar aquí, así que vamos a ver el resultado.
Cerramos capítulo de fichajes.
Yo le voy a dar el beneficio de la duda a todo el mundo, los técnicos bueno, son los técnicos.
Qué bueno
somos. Míster, tengo mucha confianza en Paco López,
un monstruo,
y es
ese
que
sí
está dirigiendo el equipo, y me está dando mucha confianza Paco López, ¿no?
Hay que ponerle un monumento. Lo de Paco López es increíble, con 4 retoques, de los cuales solo pudo utilizar 1.5 hasta el momento, está dando... Pues buena imagen, incluso ya he sumado los 3 primeros puntos. En este cierre, porque nos tenemos que ir a Motril con la última hora del encierro, con huelga de hambre incluida, de la madre de Luis Rubiales. ¿Algo más que queráis señalar sobre este apasionante mercado de fichajes? Hasta el 1 de septiembre está abierto a las 12, tanto Juanjo como Manu. Empezamos.
Pues yo no sé, pero... Bueno, sí, tírale, Manu.
No, nada, yo simplemente una pincelada, que Yo no sé si esto lo llegaremos a ver algún día, que se pueda compaginar el cierre de mercado con el cierre de, con el inicio de la liga, ¿no?
Sí, ay, amigo, esa es la clave.
Desvirtúa un poco que se hayan jugado ya tres jornadas, que van a ser casi cuatro justo cuando el cierre de mercado, más luego toda la aclimatación de los posibles jugadores que entren, de los que salgan y demás, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que el Granada se ha dormido en los laureles. Pero yo creo que el Granada tendría que haber estado mucho más listo. No olvidemos que fue el 26, 27 de mayo cuando ascendió a Primera División. Y desde entonces, tres meses después, largo, estamos todavía por cerrar la plantilla. Yo creo que ahí hay un debe y esperemos, bueno, confío mucho, coincido con José María, confío mucho en la mano de Paco López, creo que lo está haciendo bien, pero creo que ahí la dirección deportiva tiene un debe muy importante.
Sí, yo creo que más que dormirse en los laureles, ha estado sometido a ese proceso finalmente de 90, y como nos temíamos cuando no había noticias, eso iba a retrasar la planificación deportiva mucho. Yo creo que incluso, y aquí esto es una opinión, creo que retrasó hacer mejores gestiones con lo de con el asunto de Samu o Morodio. Y luego del central, si es que yo sigo pensando que hace falta eso, los centrales y algún recambio más de aquí al día uno. No es fácil, tal y como está la situación, tampoco es que los clubes hayan fichado mucho y muy pronto. Pero bueno, creo que el mercado en el fondo va a estar marcado claramente en el Granada por la no compra de Andrés Fassi y la salida absolutamente de chiste de Samu al Atlético de Madrid y después al Arabés.
Se nos quedó cara de tontos. Pues José María, muchas gracias por haber estado con nosotros, que nos vamos a ir a Motril. Te veo sí, plenamente en forma y además con la camiseta del gimnasio ahí puesta. Sigues haciendo deporte, ¿no?
Sí, todos los días.
No lo dejes.
Esos hierros son buenos, José María. Los del TNT son buenos hierros, ¿eh?
¿Los qué?
Sí, bueno, TNT llevo toda la vida con Antonio, desde los 18 años.
Buenos hierros. Así está de fuerte.
Bueno, Juanjo, que acaba de llegar del País Vasco y está encantado de volver aquí. Me ha dicho que el año que viene se quiere ir a Italia. Otro día nos cuenta por qué. Y Manu, con su extraordinario francés profe. Compañero, muchas gracias también a vosotros. Hasta ahora.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Pues lo dicho, nos vamos hasta COPE Motril con nuestro compañero José Antonio Salvador. No sé si... Uy, se nos ha colado un indicativo. No sé si estará en COPE Motril, si estará en la puerta de la Divina Pastora, de la iglesia donde está en huelga de hambre la madre de Rubiales, pero de lo que sí estoy convencido es que tiene la ultimísima hora, porque incluso ha escuchado hablar a la madre de Luis Rubiales. Muy atentos a lo largo de la tarde a la programación de la cadena COPE, que va a haber más de una sorpresa. José Antonio Salvador, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Jorge.
Le decimos a todo el mundo que muy atento a esta sintonía de COPE, que a lo largo de la tarde va posiblemente a oír lo mismo que tú has escuchado, ¿no?
Sí, mira, la mañana se resume en dos plazos. A las 8 de la mañana ha llegado el cura, el párroco de la iglesia, y ha dicho que él a las 7:30 de la tarde, 8:45, va a abrir la iglesia para la misa que tiene lugar cada martes, porque los lunes era jornada de descanso. Hasta ahí, pues, todo normal. La gente, los feligreses, ya se ha convocado a partir de las 8 de la noche una convocatoria aquí en Motril para que todo el mundo que quiera apoyar a Luis Rubiales vaya en el día de hoy. Eso era
a las 8 es para ir a misa, digo yo, ¿no?
Claro, lo que quieren es que como las grandes bodas, que la iglesia se pete, y se está convocando y hay movimiento, y hoy se puede, pues va a haber muchísima gente ahí, supongo. Y por ahí ha transcurrido toda la mañana, prácticamente. Lo que ocurre es que al filo de la 1 de la tarde han pasado muchas personas. Tú estuviste ayer allí y tú viste cómo van pasando personas, y hay algunos que quieren sus minutos de gloria cuando no les pertenece, pero a la 1 de la tarde la gran sorpresa ha sido una amiga de verdad, de corazón. Ha llegado allí y ha dicho que ya habló el domingo con Ángeles y que pudo decirle que estaba bien. Era el domingo, era antes de entrar lo que el lunes se convirtió en la noticia, ¿no? En la huelga de hambre. Ella en ningún momento el domingo dio la impresión de que estuviera con la posibilidad de entrar o no ahí en la huelga de hambre. Lo que ocurre es que eso es lo que ha explicado ella. Se ha ido y a la 1:30, sí, aproximadamente 1:15, pues se ha ido a otro lado y le ha mandado 2 audios de WhatsApp a la madre de Luis Rubiales. Esos 2 audios de WhatsApp le ha sido contestado al rato, a los 15 minutos, por la madre, contestándole con otros 2. Los que hemos estado más o menos atentos un poquito, nos hemos apartado con ella. Ahí ya estábamos 3 medios de comunicación, creo que era 4, Antena 3 y un servidor, y estábamos ahí y hemos escuchado los 3 el audio, pero puesto por la amiga, por Ángeles. Lo hemos escuchado. Ahí ha quedado la cosa, se ha podido ver, se ha podido escuchar, y claro, ahí de manera muy genérica, ahí no podíamos tener más posibilidad, nada, simple y llanamente lo que ha dicho ahí, que está bien, entre comillas, que el médico le ha dicho que no entre nadie a verla, ella ha dicho que no, hasta que no termine, hasta que Jenny no dé a conocer que lleva razón su hijo, no se va a salir de allí, que está con medicina, que esta tarde, bueno, en esos 2, ahí ha quedado la cosa. Pues no hemos venido todos, cada uno ha movido su hilo y nosotros hemos movido más hilo, y supongo ya te miran tu WhatsApp, pues te pueden encontrar esos 2 audios.
Bueno, yo a la audiencia de COPE muy atentos durante la tarde.
Y luego ha habido un tercero ya en exclusiva solo a nosotros.
De la madre, y en ese tercero
nos dice, ya hablando con la madre, contestándole, y ese solo tenemos acceso nosotros, le ha dicho, palabras textuales, que esta tarde, cuando se abra la iglesia, ella se irá a otra dependencia para que no la vea nadie. Eso se lo ha dicho el cura.
Ah, o sea que no, el que quiera ver a la madre de Luis
no la va a ver.
No la va a ver.
Por lo que ha dicho la madre.
Ya. Bueno, yo apelo a tu conocimiento de la ciudad de Motril, apelo a tu conocimiento de la familia Rubiales. ¿Qué puede suceder? ¿Hasta cuándo va a durar esto?
La madre no sale de allí ni con una...
Pero...
Mira, tú has visto... Porque una cosa no quita la otra. Tú has visto lo cabezón, en ocasiones prepotente, y por qué no decir chulo del hijo. Porque nadie puede ocultar esas 3 virtudes del hijo.
Pero algún día se tendrá que ir la madre de allí.
Sí, suponemos, porque yo creo que no, cuando el estado de salud agrave, porque esta mujer, recordamos que tiene algunas dolencias, no es ninguna broma eso, ¿eh? Los que remanecen, como diría mi madre, de la calle Ancha, que es donde está ahora ella viviendo los últimos años, saben que tiene algunas dolencias, con lo cual esas dolencias, si el médico que está entrando una vez al día allí entiende que se agravan, pues tendrán que sacarla, porque eso es así. Pero ella, mientras tenga fuerza, va a estar allí. Porque, vuelvo a decir, lo del hijo es así y eso es lo que le ha perdido. Porque si el domingo pasado en directo con nuestro compañero, o este domingo no, lo anterior, con nuestro compañero Juanma Castaño, en lugar de envalentonarse y sacar la actitud chulesca que no le perteneció, hubiera sido la de disculpa simple y llanamente, pues seguramente hubiera cambiado el cuento.
Y otro asunto que quiero, José Antonio Salvador, comentar contigo como conocedor del paño que estamos tratando. A mí me da la sensación de que vamos a tener más sorpresas en los próximos días y no en las próximas horas.
Pues no lo sé, ¿sorpresa de qué tipo? Porque...
La única
sorpresa que puede pasar y que se apunta por allí y que nuestro amigo Fran Viñuela la puede rescatar, le he dicho que lo antes posible se venga, es que, según algunas fuentes, Luis Rubiales puede venir esta tarde.
Tómatela.
Luis Rubiales apunta... Lo que pasa es que, claro, se van diciendo tantas cosas, que, pero todo depende de quién venga, ¿no? Y de la persona que a mí me ha llegado, el que es Luis Rubiales, al filo de las 6:30 de la tarde, antes de, porque indudablemente después no le merecería la pena, ya habrá que ya rentabilizarlo todo. Puede ser, de hecho, a mí me consta, y según mis fuentes, que no se ha ido de Motril en ningún momento.
Pues ahí queda una información absolutamente importante como la que nos ofrece nuestro compañero José Antonio Salvador y que suele beber de muy buena fuente. Atentos a la programación de esta tarde de la cadena COPE. Muchas gracias, José Antonio, hasta ahora.
Adiós, un saludo.
A esto todavía le quedan por escribir, como alguien dice, muchísimos capítulos, o por lo menos algunos más. Quedan segundos para las 4:00 de la tarde.